El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro. Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Un lunes más de Historias del Llano. Mi Richard, ¿cómo estás?
Una vez más, pues, con un poquito de frío, pero bien tapado, ¿no? No, o sea, dándome calorcito con mi bufandita del Cruz Azul. Y tú...
Yo vine de profe Chairo de la UNAM.
Sí, justo y... como profesor de redacción de la FES Aragón.
Exactamente. Así. Bueno, Pau, ¿cómo estás?
Yo muy bien, muy bien. Muy contenta por la invitada que tenemos hoy, la verdad. Yo tengo que decir que me intimidaba un poquito. Pero ya que la conocí, dije, no manches, sí pasa. Pero pues bueno, espero que estén todos muy contentos por tenerla hoy aquí. Y pues bueno, feliz como todos los lunes y pues a darle.
Sí, bienvenida, querida Paulina Chavira. Bienvenida, es un gusto tenerte por acá. Qué bueno que estamos hablando y no escribiendo para que no nos regañes.
¿De plano? ¿Así? ¿Tan mal están?
Pues más o menos.
Nosotros decimos que no, pero ya a lo mejor pasando por su revisión.
Exactamente.
Sucede otra cosa.
No, ¿cómo que por su revisión? O sea, háblenme de tú, no sean así, oigan. ¿Cómo que por su revisión? ¿Qué onda?
Oye, Pau, cuéntanos primero, ¿qué hacías antes de encerrarte en la pandemia? Porque me dijiste, yo estaba en un estadio antes que empezara la pandemia y eso muestra tu vínculo
así
con el fútbol.
Pues sí, fíjate que el último lugar en el que yo estuve con muchas personas y que aún en ese momento dudábamos, yo me acuerdo que todavía ese día en la mañana me levanté para revisar Twitter si es que habían dado alguna indicación para suspender el partido que iba a haber entre las Pumas y Cruz Azul en CU, el primer partido que iba a haber en CU de las Pumas. Y pues yo estaba emocionadísima de ir. Entonces, por un lado estaba así, por favor, que no lo cancelen. Pero por el otro decía, bueno, pues si lo van a cancelar, pues ni modo. Exacto, ni modo, ¿no? Porque además, o sea, pues sí, pues sí, y fuimos, la verdad, muchas personas. Y ese fue el último lugar en donde estuve. Y la vez que estuvo, pues fue una experiencia súper padre. O sea, ahora, no sé, como que la recuerdo y rememoro todo lo que vivimos ahí, pues estuvo padrísimo. Entonces, fue una buena experiencia, última experiencia masiva, digamos.
La verdad es que, bueno, digo, obviamente fue algo increíble y demás, pero a ver, quiero que nos cuentes un poquito sobre tu profesión, qué es lo que haces para que podamos entrar de lleno en el tema, ¿no?
Exacto, exacto.
Muy bien, muy bien. Pues les cuento que, digo, soy periodista. De entrada esa sería como mi profesión, ¿no? Sí, soy periodista.
La mejor del universo.
Sí, o sea, sí estudié periodismo y medios de comunicación. Pero la realidad es que hace ya, pues, 9 años, sí, ya hace 9 años, empecé con la que realmente creo que es mi vocación y es algo que me gusta y me llena y me hace súper feliz, que es la corrección de textos. Entonces empecé a hacer corrección en ese entonces para Editorial Planeta, pues revisaba las novelas, ¿no?, que llegaban y tenía que ver que estaban, que no sé, que las tildes estaban bien puestas, las comas, los puntos, que las mayúsculas, las minúsculas, porque siempre es algo que me ha gustado mucho, entonces empecé a hacer eso. Y pues curiosamente, 2 años después, fue, seguramente recordarán, o probablemente no, porque son muy jóvenes también, pues que no, ni
gracias
siquiera.
Gracias por lo que
no,
gracias.
Pero en 2013, la Secretaría de Educación Pública reconoció que los libros de texto gratuitos tenían 117 errores. Y a mí eso me pareció de verdad increíble, o sea, no podía concebir que no hubieran mandado a revisar esos libros de texto. Y a partir de ese día, bueno, ese día me indigné mucho, pero al día siguiente me indigné más cuando todos los medios de comunicación reportearon sobre el tema con errores, ¿no? Y entonces era así como, no, por favor, no vean esto.
No entienden que no entienden.
Exactamente. Y entonces, pues justamente al día siguiente empecé una etiqueta que se llama 107 errores o hashtag, porque luego no le entienden. Si hablo en inglés, si hablo en español, no sí. Me entienden. Entonces tengo que usar palabras en otra lengua. Entonces, bueno, empecé con esta etiqueta 107 errores para marcar esos errores que me encontraba en algunos tweets de medios de comunicación, de periodistas, pues de figuras públicas, ¿no? De personas que cualquier otra persona esperaría que escribiera bien o que escribiera, pues, por lo menos como bien según lo que dictan las normas ortográficas, ¿no? Y a partir de eso, pues la verdad es que ya de ahí mi vida dio un giro completo, ¿no? Porque yo empecé nada más así como corrigiendo eso. Y acabé trabajando como correctora de estilo y editora de The New York Times en español.
Wow.
Doy cursos, no sé, trabajo, soy colaboradora en Así las Cosas, en W Radio.
Ay, yo siempre entonces, te escucho, soy súper fan.
¡Ey, qué bueno, Pau! Me encanta, me encanta. Sí, allá estamos muy felices también. Entonces, bueno, la verdad es que una cosa que a mí me parece que es una obsesión mía, ¿no? Que creo que para muchas otras personas puede parecer algo sin importancia, ¿no? Siempre acaban diciéndote, ¡ay, pero me entendiste! No importa cómo escribí, pero me entendiste. Pues la verdad es que para mí sí es muy importante y afortunadamente hay muchas otras personas que también tienen este gusto y esta curiosidad por seguir aprendiendo sobre nuestra lengua.
Pau, ¿cómo ves?
No, yo pues súper bien. Mira, justo lo que dijo, a mí me lo dijeron cuando era niña, que yo no sé si era bueno o malo porque fue, mira, básicamente la ortografía es a la escritura como el mal aliento al habla. Te entiendo, pero apesta. Y dije, oh, no, pues no, pues bueno, gracias. Buenísimo. No sé qué está mal, si mi aliento o mi ortografía, profe, pero pues bueno, gracias. Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues vaya, ¿no? Fan. A mí lo que me da mucha curiosidad,
¿no? Perrito.
Es que Pau también se ve que es súper súper fan del food, ¿no? Y creo, porque tiene un tweet fijado, que a mí me da mucha risa, que es cómo está súper feliz de que las playeras de la selección ya tienen tilde, al menos los apellidos. Y justamente, o sea, digo, yo no, cuando era niña no recuerdo eso y siento que es algo muy, muy nuevo, pero no sé por qué se dio. Entonces,
Pues esa historia es una historia muy bonita. Ay, sí. No, la verdad es que sí, a mí el fútbol siempre me ha gustado, nunca lo he jugado, nunca me sentí con la capacidad de jugarlo, la verdad. Pero la verdad es que sí, o sea, yo no recuerdo, además, cuando yo era niña, como que no se usaba mucho que jugaras fútbol, ¿no? Entonces ni siquiera me puedo acordar de, hay una cascarita con mis primos, o sea, la verdad es que no. Entonces la verdad es que nunca jugué fútbol, pero siempre me gustó, a mi papá siempre le gustó verlo, entonces pues yo siempre vi el fútbol, siempre me ha gustado, pero con el tiempo creo que cada vez me gusta más, y me gusta más por todas las emociones que provoca el fútbol, ¿no? Y justamente cuando estaba yo trabajando en The New York Times en español, pues estaba viendo... Tengo dos hijos y ahora me gusta que vean también partidos de fútbol. A ellos no les encanta, pero creo que les gusta. Disfrutan verlos conmigo, entonces eso me hace feliz. Porque grito mucho y así, me enojo y todo. Entonces ellos también ya se vuelven ahí muy apasionados en el asunto. Entonces, justamente, recuerdo que esto fue en junio. Sí, me parece que fue junio de 2017. Cuando, seguramente ustedes recordarán, en la Copa FIFA Confederaciones, el primer partido que tuvo México en esa Copa fue contra Portugal. Y estábamos viendo el partido y de repente, pues yo con mi fijación ortográfica, pues de repente veo que salen todos los jugadores de Portugal con sus playeras. No me acuerdo que estaba, ¿quién era? Cedric, ¿no? Por ejemplo, Cedric o André Gómez, ¿no? Por ejemplo. Y por ejemplo, pues André tenía la tilde en la E, ¿no? Y Cedric tenía también una tilde en la E. Y de repente veo a Hernández, Layun, ¿no? Gutiérrez, ¿no? Y yo, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué nuestros jugadores mexicanos no tienen tilde en la camiseta, no? Y entonces puse un tuit en ese momento y mucha gente como que dijo, ay, seguro es la marca de ropa que fue la que no quiso ponerlo. Y la marca se deslinda en ese momento y dice, no, nosotros no fuimos, no fue la selección. Entonces eso dio pie a que yo empezara a investigar por qué había sucedido esto. Y entonces tuve la oportunidad de hablar con Israel Márquez, que en ese momento pues era el jefe de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol, y entonces le dije, oye, pues qué onda, ¿por qué no le ponen tilde a los apellidos, ¿no?, de cada uno de los jugadores? Pues sobre todo, por ejemplo, Hernández, digo, más allá de Excel Chicharito, que me gusta mucho cómo jugaba y demás, pues yo decía, o sea, Hernández es el apellido que es más común en México, según el padrón electoral, y pues resulta que lo están escribiendo mal, ¿no?, porque no le ponen la tilde, ¿qué onda? Y me dijo, no, pues es que fíjate que nosotros así, pues usamos los pasaportes para registrarlos ante la FIFA. Y yo, o sea, sí, pero fíjate que pues todos los pasaportes mexicanos, por una convención internacional, no llevan tildes, pero eso no quiere decir que los apellidos no van a llevar tildes. Entonces me dijo, no, pero es que están escritos en mayúscula, ¿no? Entonces con mayúsculas no se acentúan. Y yo así, no, claro que no. O sea, las mayúsculas sí se acentúan, por favor. Esto es así como una de esas cosas que siempre trato de decir, porque de verdad es como un mito que ha crecido de que las mayúsculas no se acentúan. Exacto. Y pues no, claro que sí se acentúan. Y entonces, pues en ese momento me dijo, entonces sí se acentúan. Y yo, sí, obvio que sí se acentúan. Y entonces muy lindo en este correo me pone, te prometo que para cuando sea el Mundial el Mundial de Rusia en 2018, las playeras de la selección mexicana van a tener tildes. Y yo, ay, sí, ajá, órale. Entonces, justamente ese tuit al que haces tu referencia, Pau, fue el día en que la selección jugó, que fue justo antes de que empezara el Mundial, me parece que fue un partido amistoso o algo así, y los seleccionados salieron con las playeras, con sus tildes muy bien puestas. Y pues la verdad, sí, lloré de la emoción, estaba súper contenta. Yo sé que es un logro así como muy nerd, ¿no? ¿Qué le importa que tengan tildes? Pero sí creo que es una cosa muy importante, porque al final el fútbol para los mexicanos, bueno, por lo menos para mexicanos y mexicanas, sí es uno de los deportes más importantes. Sí. Y es uno de los deportes que también más vemos. Entonces, claro. Es como una ayudadita, ¿no? Entre la ortografía y el fútbol, ¿no? Hay una buena combinación. Pues para que la gente sepa que su apellido se escribe con tilde, ¿no? Pues si se apellidan Hernández, pues se escribe con tilde. O si se apellidan Layún, que creo que no creo que sea tan común, ¿no? Pero Layún, pues debe tener tilde en la U. O Gutiérrez, ¿no? Pues también tiene que llevar tilde en la E. Entonces, realmente para mí fue una cosa como... Pues sí, fue un logro, ¿no? Y una victoria grandísima y me hizo muy, muy feliz. Y cada vez que los veo me sigo poniendo feliz igual.
Ah, qué grande. No, claro, en este proceso justo de comunicarnos mejor, ¿no? Yo te quiero preguntar, Pau, a nosotros nos pasa mucho, nosotros en Apuntes de Rabona, por ejemplo, escribimos fútbol sin... Sí. Yo antes decía sin acento, hasta que te empecé a leer, entiendo que es sin tilde.
No, y acento también. La verdad es que, fíjate que qué bueno que me lo dices, Diego, porque también esa es una de esas de... confusiones que existen, ¿no? Que no puedes decir acento, ¿no? Y la realidad es que sí, el acento tiene muchos significados, ¿no? Acento puede ser la forma en la que entonamos, ¿no? Podemos hablar del acento de Pachuca, ¿no? El acento de Ciudad de México, el acento de Monterrey o el acento de Colombia. Pero también podemos hablar del acento, que es esa marquita, ¿no? Ese signo ortográfico también es el acento. Entonces hay gente que luego te dice, no, es que tienes que decir tilde. Las dos son válidas, tilde y acento.
O sea, no santañoños, nos acaba de decir.
Te lo agradezco muchísimo.
Qué bueno, porque me sudó, ¿eh? O sea, yo justo todo, llevo todo el programa diciendo acento.
Sí,
cayó. Y está perfecto, ¿no? Sí, acento está súper bien. Ustedes sigan diciendo acento.
Oye, Pau, pero por ejemplo...
Entonces, fútbol.
Ajá, digamos, a nosotros nos dicen mucho, es que se escribe con acento en la U. Y yo lo que siempre contesto es no, porque en realidad, y tú me dirás, en realidad la palabra es del inglés, ¿no? Fútbol. Y de ahí pasa, y depende cómo lo pronuncies, ¿no? Nosotros no lo pronunciamos fútbol.
Como los argentinos,
exacto, lo pronunciamos fútbol.
Como los argentinos, los españoles, los peruanos, ¿no? Casi todos ellos pronuncian esta palabra como muy cercana, como venía del inglés, como una palabra grave, que si se acuerdan, son las que tienen la carga tónica, o digamos que la vocal que pronunciamos con más fuerza está en la penúltima sílaba. Y en este caso termina con L, por lo tanto en ese sí se acentúa, sí es fútbol, ¿no? No sé, como los argentinos, el fútbol, ¿no?
Okay.
A ver, pero nosotros en México decimos fútbol, para nosotros la vocal que pronunciamos con más fuerza es la O y por lo tanto tenemos una palabra aguda y recuerden que las palabras agudas son las que tienen la carga tónica en la última sílaba. Y ahí se acentúan si terminan en NS o vocal. Como no es el caso aquí, pues nosotros no le ponemos acento. Así que si tú eres de México, de Guatemala, de Honduras, pues vas a decir fútbol. Y si eres de estos otros países, dices fútbol. Y es de esas palabras que son válidas tanto con una acentuación como con la otra. Porque precisamente como bien dijiste, Diego, todo depende de cómo la pronunciemos.
No, estoy aprendiendo. Me acuerdo justo de la esdrújula, siempre se acentúa.
Exacto, las esdrújulas son las fáciles porque son las que siempre se acentúan.
Me acordé.
Richard. Ya estamos haciendo separaciones.
Sí, vamos,
exacto, ya están aplaudiendo seguro para separar sílabas, ¿no?
Yo estoy muy contento porque justo ahorita parece que vamos a transmitir este episodio para que lo vean las personas y aprendan, ¿no? A escribir.
Exacto.
O sea, estamos entrando en tendencia, ¿no? A ver, un saludo por ahí a mis alumnos también, ¿no? Con las cosas de su ortografía. Por cierto, un saludo. Yo tengo la siguiente duda, que tiene que ver mucho con esta parte que yo no digo que te obsesione, sino creo que te apasiona, más bien. Yo lo digo
sí,
así.
Las dos cosas. Bueno, o sea, sí, es una pasión grande, pero luego sí es obsesión.
Bueno, me encanta que lo reconozca.
Como el fútbol.
A ver, ahí va la... Exactamente, como el fútbol.
Así.
¿Qué tanto problema tienen las personas cuando te van a escribir? O sea, si te han llegado a decir, oye, es que la verdad,
claro,
prefiero mandarte notas de audio.
Exacto.
Porque a lo mejor y me vas a corregir. ¿O corriges también?
No, es que eso es además lo más impresionante. O sea, yo jamás corregiría a nadie que no me lo pida. O sea, ya en un plano personal, ¿no? Obviamente, acabo de ver ahorita un tuit del presidente que pues tiene un error, pues, entonces obviamente yo lo voy a corregir, pero no sé, yo no sé si Paola me escribió un mensaje, me encantó porque un día Paola puso un tuit y yo lo retuiteé y todavía me dijo, ¿qué onda? ¿Escribí algo mal? Y yo, no, o sea, te estoy partiendo lo que tú...
Súper real, no. Digo, contexto, fue un tuit en el cual yo buscaba chamba de escritora, sí, ¿no? Cuando lo retuiteé dije, híjole, seguro está mal escrito, yo tengo chamba de escritora, o sea, todo mal en la vida.
No, pero sí me pasa, la vez que es horrible porque mucha gente me dice, ay, no, es que no te quiero escribir, es que me da miedo escribirte, ¿no? Y la realidad es que yo no corrijo a nadie si no me lo pide, o sea, hay gente que sí, ya luego cuando me escribe me dice, oye, por favor, si ves que me equivoco, dime, porque yo quiero aprender, no sé qué, ya, entonces ahí sí, pero no crean que pues, los no sé, que si me escriben les voy a corregir así como de, oye, ¿por qué pusiste guión con acento, por ejemplo?
Sí.
La verdad es que no, ajá, no lo voy a hacer. Solamente lo voy a hacer en mi mente, pero no sé
lo que
voy a
decir. O sea, me aguanto, sí, es lo que nos quiere decir. No,
además, Paulina, tenías una sección, recuérdame el nombre, Paul, que se llamaba Una Palabra es una Noticia, ¿no?
Una Palabra es Noticia, es noticia, así se llamaba.
Justo en The New York Times, y ahí hacías un análisis de las palabras, por ejemplo, que si se dice tránsito o tráfico, no sé, había toda una serie, y muchas había con fútbol. Por ejemplo, a mí una que me llamó la atención es, ¿se le dice fútbol femenil o fútbol femenino?
¿No? Sí, pues se valen las dos. En México nosotros usamos
se vale
el femenino.
Todo también. ¿Qué pasó?
Sí, se vale. ¿Qué onda? Es que esa es la cosa, que al final creemos que solamente hay una respuesta y la realidad es que no. Y bueno, y una de las, claro, de justo lo que ahora mencionas, Diego, una de mis grandes aprendizajes, creo que mientras estuve en The New York Times en español, es aprender que el español tiene muchas variantes y que no hay una sola que sea correcta. O sea, yo seguramente han escuchado no, en Colombia se habla el mejor español, ¿no?
Sí,
o tenemos que hablar el español de España. Y la realidad es que no, o sea, no hay un español que sea mejor que otro. Todas las variantes son válidas y todas son hermosas y todas tienen como sus peculiaridades y sus a lo mejor sus palabras que no nos gustan, pero tienen las otras palabras que sí nos gustan mucho. Y creo que es justamente eso, entender que el español es súper variado, que es muy rico, que es muy vasto y que, pues sí, hay muchas opciones, que hay muchas alternativas que tienes que son válidas, ¿no? Como el caso este de femenil y femenino. En México decimos más femenil y en España se dice más femenino, ¿no? Y entonces quizá si alguien en España oye esto de fútbol femenil, les chirria, ¿no? Así como que dicen, oye, ¿por qué dices femenil? Tendría que ser femenino. No, en México decimos femenil. Y entonces esas cosas se valen. O, por ejemplo, había también una entrada de todos las posiciones de las futbolistas en femenino, ¿no? A mí es una cosa que, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol en Francia, me volvía loca, ¿no? Que si me metía, por ejemplo, a Google, ¿no? A las páginas de cada uno de los equipos ponían portero, ¿no? Y yo decía, o sea, es mujer, ¿por qué ponen portero? Es portera, ¿no? Igual, o sea, si había directora técnica, árbitras, delanteras, ¿no? O sea, en todas las posiciones estaban en masculino y verdaderamente eso hacía que me hirviera la sangre, o sea, porque es como una cuestión tan sencilla de gramática, ¿no? No tiene nada que ver con otra cosa, es simplemente gramática, que tenemos pues, sustantivos que tienen que tienen una forma para el femenino, otra para el masculino. Y hay algunos que se han creado, porque pues justamente antes no había árbitras, ¿no? Por ejemplo, entonces pues van a escuchar seguramente a muchas personas que dicen la árbitro, y pues no hay ninguna razón para decir eso, ¿no?
Claro, exacto.
Justo estaba viendo hoy un tuit sobre una chava diciendo cómo exageran, o sea, en cuestión feminismo, porque estaba un tuit, creo que, no sé si de campeonas o de qué, pero era sobre el torneo de las guardianes o los guardianes, o sea, y justo mi pregunta es, o sea, ¿qué tanto le va a costar trabajo al lenguaje inclusivo como entrar justo en esta redacción de la femenil? O sea, ¿qué tan difícil es combinarlo? ¿Se tendrá que usar o no? Justo, no sé.
¿Con qué te refieres al lenguaje inclusivo? Porque creo que esa es una definición que tenemos que hacer antes.
Sí, mira, yo, bueno, en teoría, según yo uso lenguaje inclusivo, porque procuro escribir con X cualquier artículo o cualquier adjetivo.
Ajá, y sustantivo.
Exacto, que pueda tener una variación de género.
Ya te van a reprobar, sí, chaval, ya te van a reprobar.
La columnista se acabó, la columnista se acabó.
Para nada, Pau, no, mira, a mí yo creo que esta es una de las cosas, igual, o sea, como que yo, por ejemplo, noto, y creo que eso también es, y por eso me gusta compartir mucho mi experiencia, porque yo cuando empecé a hacer esto era así como súper, esto es lo que dice la gramática y esto es lo que dice la ortografía, ¿no? Y en la gramática solo existe el masculino genérico y en el masculino ya estamos incluidas todas las personas. Pero la realidad es que no es así y no estamos incluidas todas las personas, especialmente no estamos incluidas las mujeres, o especialmente no estamos incluidas, bueno, no, yo ahí no me incluyo, pero no están incluidas las personas no binarias, por ejemplo, ¿no?
Ajá, exacto.
Entonces, ¿qué hacemos con una persona no binaria cuando no tenemos un pronombre o una forma en la que podamos expresarnos de esta persona que no se identifica ni con el masculino ni con el femenino? Y entonces, bueno, creo, a mí, por ejemplo, la X no me encanta porque sí me parece que es todavía más difícil de pronunciar, ¿no? Para una cuestión escrita o un gráfico, algo así, es muy práctico, ¿no? Y ya quien lo lee, pues interpreta como quiere. Lo triste es que normalmente acaban leyendo en masculino, ¿no? No acaban diciendo, no sé, nosotrix, o no dicen nosotres, o no dicen nosotras, ¿no? Normalmente dicen nosotros, eso es lo que acaba interpretando la gente. Pero creo que en ese caso a mí la E me gusta más porque me parece que es muchísimo más fácil de pronunciar. Creo que es algo que está en desarrollo, que que mucha gente se resiste a utilizarlo, pero creo que también nos resistimos a utilizarlo porque no entendemos esta parte de que el lenguaje cambia y que el lenguaje también nos sirve para expresar la realidad y que la realidad que tenemos en este momento pues no es evidentemente la misma que teníamos hace 2 siglos, ¿no? Y ahora, hace 2 siglos seguramente no había nadie que dijera, oigan, ¿qué creen? Que yo no me identifico ni con el masculino ni con el femenino, ¿no? Y ahora sí hay, cada vez son más personas que dicen, oye, pues yo ni de aquí ni de allá, ¿no? O sea, necesito otra palabra, necesito otra forma en la que puedas expresarte sobre mí sin que marques con masculino, que marques con femenino. Y eso también nos lleva pues como a un, digamos, como a un pronombre, a una marca neutral que no tenemos actualmente en español. O sea, nosotros tenemos, como ya les decía, el masculino es el genérico, ¿no? Y en teoría engloba a todas las personas. Y pues el femenino es el género marcado, así es como se conoce gramaticalmente, ¿no? Pero pues qué tal que ahora creamos un género neutro, ¿no? En Suecia lo hicieron, por ejemplo, en Suecia no tenían un género neutro y a principios de los años 90 crearon un pronombre neutro, ¿no? Tenían su masculino y su femenino y crearon un neutro y resulta que 20 años después han hecho estudios y sí han notado que hay como una tendencia muchísimo más igualitaria entre la expresión de las personas, que creo que eso sería el ideal, ¿no? Pero en español es muy chistoso, creo que parte de que a tanta gente le gusta el inglés, es que hay como, en inglés hay mucha flexibilidad, por ejemplo, para crear palabras, ¿no? Y hacen palabras ahí como de muchos acrónimos, y pues parece, o sea, a mí me desespera mucho que la gente no ve que en español podríamos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que podríamos crear, o sea, así como podemos crear palabras, pues también podríamos crear un pronombre neutro, ¿no? Que funcione para referirnos tanto a hombres, como a mujeres, como a personas no binarias, y entonces pues ya todas están ahí expresadas en el pronombre que sea, ¿no? Entonces, eso me ha pasado, o sea, yo les digo, hace 9 años yo decía, no, el masculino genérico, ahí estamos todos, y en realidad, o sea, ya que han pasado estos años y que pues también, o sea, creo que sí, como les decía, trabajar en el Times fue para mí una época de mucho aprendizaje, porque, por ejemplo, nosotros una de las cosas que hacíamos es que traducíamos artículos del inglés para publicarlos en español, y publicamos no muchos, pero sí publicamos como 3 o 4 artículos en los que se utiliza el pronombre they en singular, perdón, que es como se utiliza en inglés este pronombre neutro que tampoco tenían, ¿no? Ellos también tenían el he y el she, y entonces pues ya tenían su masculino y su femenino, y no había un pronombre personal para alguien de género no binario. Entonces, en este caso empezaron a usar el they, pero en singular. Y cuando tuvimos que traducir esos artículos, pues sí, nos vimos en el momento de decir, ¿y cómo hacemos esto en español, no? Entonces, pues nos toca en ese momento, pues decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Me puse a investigar, ¿no? ¿Qué era lo que se estaba usando? Y en ese momento decidí que lo que íbamos a utilizar para los artículos iba a ser ella, ¿no? Por ejemplo, así, él, ella, ella, y ya está. Y entonces empezamos a usar eso y tratábamos, digo, yo creo que también es una cuestión también mucho de tener un cierto manejo de la lengua y conocimiento, sí, claro. Y puedes cambiar redacción y puedes modificar de modo que no marques el género, pero muchas personas no están como muy en ese lugar, ¿no? O sea, como que creen que solamente haciendo el desdoblamiento, ¿no? Los jugadores y las jugadoras, los futbolistas y las futbolistas. Y acaba siendo eso muy cansado, porque además esa es como la solución fácil, ¿no? Es a lo que llegamos como más fácil. Pero creo que no es tan práctica. Entonces, creo que sí es más bien un cambio de mente, de educación, ¿no? Yo sí, por ejemplo, ahora con mis hijos, pues trato de decirles así como de, no, sí, el masculino no incluye a todas las personas, ¿no? Y sí, yo haciendo revoluciones aquí, sí. ¿No? Y pues bueno, ahora como hay educación en casa, pues ni modo, se amuelan, ¿no? Cuando regresan a la escuela será otra historia. Pero sí creo que es hasta una cuestión de educación, ¿no? Si toda la vida nos han dicho que el masculino genérico es lo único que tenemos, pues nos quedamos solamente con eso. Y eso se aplica para cualquier otra cosa de la lengua, ¿no? O sea,
claro.
Si no nos damos cuenta de esa flexibilidad, como que no la ejercemos todo el tiempo y nos da mucho miedo decir, ay, no, pues es que fíjate que puedes decir fútbol o fútbol. O sea, pues claro. Sí, las dos se valen y está bien, ¿no?
Sí. Oye, Pau, yo te quisiera preguntar para cerrar, dado que nos das este panorama y nos abres un poco la perspectiva, ¿qué libros nos podrías recomendar o videos o qué material? Quizá no el manual de la lengua, ¿no? No algo tan árido, pero la gente que nos ve, uh-huh, de decir, puta, pues a ver, ¿por dónde puedo empezar?
Algo que dé mayor apertura de una manera fácil, ¿no?
Quizá algo que nos ayude a amar nuestra
lengua. Digo, no vamos a empezar con el quiquinazo, ¿verdad? Diciendo quiquinazo, sí, no, quiquinazo.
No, o sea,
pero tampoco, de otra manera.
Exacto. No me mandes a la RAE, sí, pero tampoco me mandes, claro, algo muy, muy sencillo, sino quizá algo que digas, oye, Mi lengua importa, importa que escriba, claro, bien.
Cosechar ese bagaje.
Bueno, no sé si bien sería el término moral, pero importa que hable correctamente, ¿no? Importa, sí, que hable de manera inclusiva, etcétera. ¿Qué nos recomendarías tú, Pau?
Pues mira, de entrada, creo que una de las cosas que tenemos que aprender es que todo el tiempo hay que estar aprendiendo de lengua. O sea, normalmente sabemos lo que nos aprendieron, lo que nos enseñaron en la primaria y hasta ahí nos quedamos, ¿no? La mayoría de las personas, sí, digo, yo estudié periodismo y de verdad, o sea, les digo a todas las personas que me lo preguntan, solamente tuve una clase extra de redacción de lo que todo el mundo ha tenido, ¿no? Y si es que estudiaron una carrera universitaria. Entonces tampoco es como que haya carreras en las que te vuelves especialista, ¿no? En escribir o en editar o en redactar, ¿no? Entonces creo que esa es una, ¿no? Entender que la lengua está cambiando constantemente, que hay, afortunadamente ahora hay muchas formas de enterarnos de qué es lo que sucede con la lengua. Entonces, por ejemplo, a mí hay un libro que me gusta mucho, que digamos que sí es como medio técnico, pero si ustedes están buscando un lugar en donde encontrar las normas fácilmente y que sea no tan árido, como dicen ustedes, la ortografía, a mí que me encanta la ortografía, pero bueno, entiendo que no para todas las personas es igual. Está, por ejemplo, el Manual del Español Urgente, que lo edita la Fundación del Español Urgente. Esta fundación es uno de los observatorios del lenguaje más increíbles que hay. Tristemente ahora la RAE lo cooptó y ya no sabemos cómo va a funcionar esto, pero hasta, por ejemplo, hasta agosto todavía Fundeu era muy, muy, muy independiente y muy libre. Y este libro que yo les digo se editó en 2015. Entonces, bueno, pues está, es bastante actual y es una forma sencilla como de que conozcan las normas. También la misma Fundeu tiene unos libros que son súper entretenidos que se llaman, bueno, el segundo volumen no me acuerdo exactamente, pero el primero es Compendio Azaroso e Ilustrado de Todo lo que usted quiso saber del español. Todo, vale, lo que usted siempre quiso saber del español.
Sí, suena buena.
Y entonces tiene como estos, pues no sé, estos datos como muy, muy simpáticos y que quizá nunca se habían preguntado, como que, por ejemplo, en español no se llaman viñetas a todo eso que ponemos cuando hacemos una presentación, por ejemplo. Todas esas, no sé, el asterisco, no, el guión. No se llaman así.
Okay.
Se llaman bolos o boliches, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso yo lo aprendí gracias a ese libro. No sé, hay como muchos datos que son, la verdad, muy interesantes y hay dos volúmenes de ese libro. Luego, pues no sé, también está en mi cuenta de Twitter, trato de darles también información siempre que sea como un poco más, pues no sé, así en dosis chiquitas, pero que sea útil, ¿no? Para la gente. ¿Qué otra cosa podría recomendarles? Hay un libro, por ejemplo, que a mí que me hizo pensar mucho en, es como un poco feminista, si tengo que hacerles la advertencia, pero a mí me hizo repensar muchas cosas y se llama Ni por favor ni por favora. Y habla precisamente del fútbol, ¿no? Y dice, yo creo que el mejor, o sea, el momento de más igualdad va a ser cuando ni siquiera tengamos que hacer una distinción entre fútbol varonil y fútbol femenil, ¿no? O sea, ya cuando lleguemos al decir fútbol y ya está, no te da exactamente lo mismo si son mujeres u hombres o personas no binarias quienes están jugando, ¿no? Claro. De lenguaje igualitario, la verdad es que no hay mucho. La mayoría de las personas, como les digo, se resisten al lenguaje igualitario. Pero, por ejemplo, Adrianely Hernández acaba de escribir hace poco.
La tuvimos acá,
¿no? Sí. Y acaba de escribir una guía de comunicación no sexista. Me parece que fue, bueno, más o menos así. No me acuerdo exactamente el título, pero acaba de escribir una guía de comunicación no sexista precisamente para deportes, que me parece que es indispensable para cualquier persona que trabaje específicamente en el área de deportes, porque es donde nos encontramos luego unas barbaridades terribles. Y claro, creo que nos falta hacer una más amplia, ¿no? O sea, no nada más para deportes, sino para para algo más amplio y espero en algún momento de la vida poder hacerlo, porque sí me encantaría también como cambiar un poco esta perspectiva de que ya lo que tenemos es lo que hay y no tenemos ninguna otra forma de salirnos de aquí, ¿no? Que creo que esa es una de las, pues como de los peores errores que podemos cometer, porque la lengua no es así de estática y no es así de inamovible, ni está escrita en piedra, ¿no? O sea, estoy segura de que ustedes usan palabras hoy que hace incluso un año no utilizaban, ¿no? Y así sucede, simplemente COVID
por dos, ¿no? Ahorita vamos a empezar a decir todo
COVID, sí.
Exacto, entonces digo, al final hay muchas palabras que se van creando, que se añaden a nuestro vocabulario y que también pues van haciendo nuestra realidad, ¿no? Y justamente es eso, como entender esta relación que hay entre la lengua y la realidad y cómo pues estas dos van cambiando todo el tiempo.
Bueno, pues agradecerles, por supuesto, por su tiempo, Pau, ¿no?
Sí.
Para hacer ahí la distinción, por supuesto. Hoy fue, bueno, fue fascinante este podcast porque aparte lo sentí como una clase. Digo, siempre aprendemos, siempre hay pasiones, pero hoy me sentí así como de, ¡oh! ¿No? Exactamente. Entonces, pues nada, agradecerte, por supuesto, por tu tiempo. Agradecerle también a la gente que nos está viendo ahí en YouTube, que nos están escuchando en Spotify. Y, por supuesto, Diego, Pau, no sé si quieran decir algo más.
Pues nada, Paulina, muchas gracias por estar. Pau, un gusto estar también contigo. Y nada más recuerden que tenemos ya una tienda, ¿no?, en línea, que pueden encontrar acá este tipo de bufandas, algunos libros, algunas playeras, y que nos pueden donar para seguir haciendo este podcast en Patreon.
Unos cafecitos para el frío, por favor.
En patreon.com o en el sitio web, ¿no? Entonces, querida Paulina, muchísimas gracias por estar y es tu casa y nos vemos pronto por acá.
Pues muchísimas gracias a ustedes, Diego, Ricardo, Pau, fue un gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo grandísimo y gracias por invitarme.
No, hombre, a ti muchísimas gracias, Pau.
Gracias, amigas.
Que estén bien.
Amigues, gracias.
Amigues, cuídense.
Ahí vamos aprendiendo, cuídense.
Un abrazo.
Exacto.
Chao.
Hasta luego igual.
Bye. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.